¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un episodio más de La Charla del Hijo de Su Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al hijo de Norma, Rich Vagos. Tenemos al G-Assassin. Carnal, bienvenido. ¿Cómo estás?
Un gusto, un placer estar por acá en Juárez de nuevo. Compartiendo con la gente de acá. Ayer estuve por Chihuahua y hoy me toca estar por acá y estoy aquí acompañando a Titi en el podcast.
Es todo, carnal. ¿Y cómo te trata la gente de acá de Juárez?
Siempre es bueno venir por acá. Normalmente cada vez que saco como un disco trato de hacer una gira por todo México y siempre me toca visitar por aquí a Ciudad Juárez, ¿sabes?
¿Y te identificas más? Obviamente pues eres del norte, ¿no? Eres de Nuevo León.
Sí.
Y y tú ves como que se ve un cambio, ¿no? Entre la gente del norte, del sur, del centro del país. ¿Cómo sientes la vibra de acá de la raza del norte?
Sí, pues similar a la que yo siempre he tenido, ¿no? Con la gente de ahí de Monterrey, de Guadalupe, de Nuevo León en general, ¿no? Siempre es como que una vibra en común, ¿no? Coahuila, Chihuahua, Sonora, ¿sabes? Todo lo que viene siendo el norte en cuanto a diferencias culturales, pues sí se notan un chingo, ¿no? El centro tiene otras costumbres también y el sur, pues no se diga, ¿no? También la gente de Mérida, todas las playas, el Caribe y todo esto, tienen también otras costumbres y otra forma de vivir, digo yo. Creo que cada parte tiene lo suyo, ¿sabes?
Tiene lo suyo, ¿no? Oye, y luego ya ahorita estás con el disco de El Hijo de Norma.
Ajá. Uh-huh.
Guacha, estaba notando tu evolución como artista, güey. Y me gusta un chingo los beats que le estás metiendo ese ritmo como que más yaceroso, como más de la costa este. ¿Cómo te inspiraste, güey, para empezar a sacar estos beats, para empezar a sacar estas rolas?
Pues hay muchos músicos que tienen esta línea musical en la actualidad allá en el este de Estados Unidos. Nueva York, Buffalo y todas esas zonas de por allá, pues es la música que yo normalmente escucho, ¿no? O sea, todo el sonido este viene basado en la gente que está haciendo este sonido ahí en Estados Unidos, ¿sabes?
Pero ya vas para 15 años de carrera, ¿no?
Ajá.
Y empezaste, yo recuerdo tus inicios cuando te escuchaba, era como que un ritmo más hardcore, más pesadón.
Sí, claro.
Y ahora ya se nota una evolución como un ritmo más, como más, con más flow, no que antes no tuvieras flow, pero como que más relajado, como que te siento, te escucho pues más desenvuelto.
Claro, no, pues es que como va pasando el tiempo también te vas encontrando a ti como artista, ¿no? Y en aquel momento yo usaba esos ritmos porque era lo que había, ¿sabes? Como, o sea, no había muchos beatmakers ni nada por el estilo. Era difícil como que conseguir instrumentales, no había ni dinero para invertir, ¿sí me explico? Y pues era como que lo que me tocaba. Beats de uso libre, ¿sabes? Que luego no podía monetizar. Y como que también en ese entonces mis gustos musicales se inclinaban como que por ese sonido, ¿no? En la actualidad pues ya pasaron años y también yo me siento más relajado y es la música que escucho y es la que quiero hacer, ¿sabes cómo?
Sí, sí. Y aparte de que es lo que te estaba comentando, se nota esa evolución como artista. Porque hay muchos raperos que se quedan con una fórmula que les funciona y no quieren tomar esos riesgos. Y yo a ti te guacho que con cada disco sacas como que experimentas machín, como que no le tienes miedo a todo este rollo de sacar nuevas ideas.
Sí, claro, pues siempre he dicho que el que es gallo donde quiera canta, ¿no? Y yo como rapero, pues puedo rapear encima de cualquier ritmo que tú me pongas, ¿no? Yo, si tú me pusieras una cumbia, yo no voy a cantar cumbia, yo voy a rapear encima de una cumbia, ¿no? ¿Sabes cómo? Porque pues eso es lo que a mí se me da. Entonces, no, tampoco nunca he tenido ningún pedo como que de experimentar con ritmo, ¿no? Si en todo caso, en algún momento me llega a gustar un ritmo y quiero hacerlo, lo voy a hacer porque sé que puedo hacerlo, ¿sabes? Es sencillo.
Y es parte, ¿no? También de la evolución de soltar ese, por decir yo, que soy, pues, obviamente soy más viejo, soy de otra generación, vengo influenciado de, pues se puede decir, de los inicios del rap. Y escuchas ya ahora, los escucha uno de ustedes, ¿no? Y dice, es que estos chavos están evolucionando, pero se están moviendo más a lo que yo escuchaba antes. O sea, no están tratando de reinventar la rueda. ¿Cómo llegas a ese punto donde dices tú, sabes que es que tengo que regresar a estas raíces para poder tener un repertorio más sólido.
Claro, si no, pues yo siempre he sido de las personas que piensa que todo tiene un ciclo, ¿no? Siempre se cumple y vuelve a empezar de nuevo, ¿no? Las modas siempre han sido así desde un inicio, y en la música también muchas veces es así, ¿no? ¿Sabes? Ahorita estamos en un momento donde el top pues viene siendo como el trap, el reggaetón, todo esto, pero quién quita y mañana el boom bap vuelve a florecer como en la época dorada, ¿sabes cómo? Entonces, esa es la música que te digo que a mí me gusta escuchar, y por lo tanto la que me gusta hacer también, ¿no? La que me influencia a diario.
Y también viene esto, esa es una cosa que yo te quería preguntar, porque ustedes se brincaron este paso, güey. Yo estoy guachando la escena del rap mexicano con todos los que, con toda la gente que viene, con el Jera, con el Alemán, con el Darius. O sea, inclusive Darius, viniendo de una vieja escuela, evoluciona hacia un punto chido. Pero lo que a mí me llama la atención es, contrario a, por decir, un Ice Cube, un Eazy-E, un Dr. Dre, cuando en el NWA, ellos primero empezaron con el rap y luego ya se empezaron a convertir en empresarios.
Claro.
Ustedes como que aprendieron de esas lecciones, porque yo los guacho a ustedes y ustedes ya vienen con esa mentalidad de que, ¿sabes qué? No necesito una disquera, no necesito... Yo puedo crear mi propia música.
Fuimos la primera generación, yo creo que se le presentó ese tipo de oportunidades, ¿no? Yo como hip hop head de rap en español también, como que le he seguido la huella a un chingo de banda, ¿no? Y también vi cómo sus carreras se empezaron y terminaron, pues, porque en ese entonces no había tantas oportunidades, ¿no? Mucha de esa gente también está como que resentida con la generación, con mi generación, pues, porque todo fue más fácil, pero es como si yo me enojara porque los morros de ahorita, de 18 años, pegan hits en TikTok, ¿sabes? O sea, es imposible como que oponerte al cambio, ¿sabes? Y pues, es lo que nos tocó a nosotros, ¿sabes?
Sí, y tú cómo ves... De hace más o menos, si quieres fumarlo, fúmale. ¿No?
Sí, claro.
Dale. ¿Tú cómo ves esta...?
Huele rico, ¿eh?
Sí. A mí se me está tocando. ¿Tú cómo ves, precisamente de esta escena, ¿no? Hace 15 años que empezaste. Empiezas con recursos limitados. Vaya, todos, hasta inclusive yo, ¿no?
Sí, claro.
Con las pinches camaritas de $80.
No, pues yo con un micrófono de popote. Ah, no, no era de popote. Tenía unos audífonos que tenían una... Como los de gamer.
Un headset. O sea, sí.
Y con ese era con lo que grababa, ¿no? En mi casa. Me acuerdo que mi mamá me regaló una computadora por ahí de Navidad, pero... fuimos a una casa de empeño, ¿sabes? Siempre tuvimos problemas con eso de pues el dinero, la neta no teníamos demasiados recursos, y mi mamá siempre hizo todo lo posible por tenerme feliz también a mí, ¿no? ¿Sabes cómo? Y sabía que a mí me gustaba mucho la música, hizo un sacrificio enorme y fuimos a una casa de empeño. Recuerdo, no recuerdo si fue mi cumpleaños o una Navidad, tenía yo 15 años y mi mamá me dijo que seleccionara una computadora, ¿no? Una Alaska, esas amarillas que se volvían, sí, amarillas, luego sí, no, sí, que eran blancas, luego se hacían amarillas. Y con eso fue con lo que yo empecé a producir personalmente mi música, ¿sabes?
Sí, y te digo, parte de eso es precisamente todo lo que no se ve, ¿no? Muchos chavos ya ahorita llegan a la escena del rap o del freestyle y piensan, los ven a ustedes, chavos, los ven a ustedes que están pegando, que están dándole machine, y piensan que es llegar y, no, o sea, en cuanto vean que yo tengo talento, ¡pum!, voy a pegar. Pero es un chingo de talacha, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Pues también hablar de la disciplina, ¿no? Muchas veces puedes tener un chingo de talento, pero si no tienes disciplina. También he visto cómo muchos se van a la verga por esos factores, ¿no? Yo creo que hay que tener un balance entre esas dos cosas, ¿no? Ni demasiado talento, ni demasiada disciplina, sino como balancear ese tipo de cosas, y así es como yo he conseguido lo mío, ¿no?
Oye, pero te decía, la escena, cuando tú empezaste hace 15 años, ¿no?, era muy diferente a lo que se ve ahorita.
Completamente.
Ahorita
pues no había un tipo
de coaliciones, ¿no?
No había streaming, todavía estaba el disco digital, ¿sabes? Como apenas estaba saliendo el disco digital, digo, del mercado, ¿no? Estaba como que esa transición entre lo digital y lo físico. Apenas empezaba por ahí estos iPods, que era una nueva manera como que de mover tu música, Y pues la gente, en lo personal, yo no sabía de plataformas digitales ni nada por el estilo, ¿sabes cómo? O sea, tuve también que adaptarme al cambio, pero en el momento en el que estaba cambiando era cuando yo estaba aprendiendo toda esa vuelta, ¿no? Inconscientemente fui a dar ahí. En un principio era como que tratar de subir la música nada más para que la gente la tuviera, sin saber que había todo un negocio detrás, ¿no? ¿Sabes cómo? Sí. Después de tiempo fue que pues te vas enterando de todo eso, distribución y la madre, y es que te das cuenta que se puede generar dinero, ¿no? Siempre puse como que en la balanza el salario que yo tenía en el trabajo que desempeñaba y lo que estaba generando por redes sociales, ¿no? Y lo que traté de hacer es que se emparejara con lo que ganaba en la empresa en la que jalaba y tratar de dedicarle tiempo completo a lo que a mí me gustaba, ¿no? Te digo, ese fue el proceso que tuvo que pasar para yo llegar aquí. Y pues era muy diferente todo, ¿sabes? Era MySpace, SoundCloud, sí. Eran otro tipo de plataformas también donde no se generaba dinero, ¿sabes?
Sí, y aparte de que, pues no nada más está el ahora sí que el revenue de como decir, YouTube, cuando haces música, ¿no? Viene el de Spotify, viene, como dices tú, la distribución. Cuando te das cuenta que es toda esta industria y que básicamente son chavos que están tratando de apoderarse, pues, del movimiento, ¿qué fue el sentimiento que tú tuviste? ¿Cómo te sentiste cuando viste, ah, cabrón, o sea, sí lo puedo hacer, esto es un pinche monstruo, pero sí lo podemos meter al aro, pues?
Sí, pues, yo para ese entonces ya era papá, ¿sabes? Yo fui papá bien, bien morro y tenía que trabajar, ¿sabes cómo? Fue como que por un momento tuve que dejar el sueño a un lado, ¿sabes? Y dedicarme a trabajar para mi hija, mi familia de aquel entonces. Y pues era demasiada presión. Más sin embargo, yo ya estaba monetizando por YouTube, ¿sabes cómo? Y yo siempre me despertaba en las mañanas y veía cuánto se iba generando, ¿sabes? Sí, claro. Sí. Que ya ves que tiene como que una barrita y hasta que llegas a como a 60 varos era que te pueden hacer la transfer. Y siempre me despertaba a ver que si ya se había llenado o no, ¿sabes? Y antes de que se llenara esa barrita, que llegara a los 60, para generar el depósito, yo pensaba eso, ¿no? De que cuando llegue esa feria, la voy a usar para invertirlo en esto, ¿no? Y ya no tener que trabajar para otra persona, ¿sabes cómo?
Sí, y es un paso grande, ¿no?
Claro. Yo sabía que era cuestión de tiempo, ¿sabes cómo? Ya una vez viendo que se generaba por esa plataforma, yo descuidaba las otras, son muchas más otras, ¿sabes cómo? Viendo que se generaba por ahí, yo dije, aquí hay algo, se puede hacer algo, ¿no? Si me tardé tanto tiempo para juntar esta feria, voy a hacer que sea menos el tiempo, ¿no? ¿Sabes? Y de aquí ya no regreso, ¿sabes?
Y aparte de eso, está todo este rollo de que te encuentras, te vas a Guadalajara, ¿no?
Sí, eso fue ya años después.
Cuando ya llegas allá a Guadalajara, tú ya ibas ya con años de carrera, ya con experiencia, ya monetizando. ¿Cómo fue el cambio de lo que tú conocías, de lo que tú llevabas a cabo, a llegar ahí con los Rich Pagos, a pues ahora sí que a trabajar igual o hasta más, ¿no?
Yo me enteré de todas estas cosas antes de ir a Guadalajara, porque estaba trabajando en una casa productora de videos. Yo iluminaba ahí con ellos y ellos me hacían los videos a mí por yo trabajar con ellos, ¿sí me explico? Tenía un sueldo y aparte me hacían mis videos, me facilitaban las herramientas y todo esto. Y esa casa productora es una casa productora muy chingona de ahí de Monterrey, ¿sabes cómo? Se dedican al norteño, ¿sabes? Al tejano. Y tienen demasiados artistas que han ganado Grammys y la madre, ¿sabes? Y el dueño de esa disquera se enteró que yo también hacía música, o sea, que yo era el trabajador de ahí, pero que hacía rap, ¿no? Y el señor me jaló con él, el señor Manuel, me jaló con él a su oficina y me empezó a explicar de todo esto, ¿no? De distribución, que distribuía, que cómo lo hacía, y pues yo no sabía nada, yo los tenía en YouTube nada más, ¿sí me explico? Y este señor fue el que me ayudó a colocar mi música y a posicionarla. me acercó a la gente de Orchard, que de Orchard es de Sony, y fue la primera vez que yo distribuí mi música en verdad, ¿sabes cómo?
Sí, sí. Sí, pues es que, mira, yo te pregunto esto porque obviamente nosotros también somos un podcast independiente.
Claro.
Pero te vas dando cuenta a través de ver otros podcasts, de escuchar a otras personas, y dices, ah, cabrón, pues es que a mí me falta distribución, ¿sabes? Y pues básicamente lo que a mí me llama la atención es, porque estás chavo, güey, de madre, ¿verdad?
Claro.
Pero ya tienes todo este bagaje, toda esta experiencia, y no nada más musicalmente, porque también has producido. Y,
claro.
Y has hecho podcast y toda esta onda. ¿Cuándo es cuando llegas tú y te dices, chingue su madre? O sea, sí, ahorita explicaste de más o menos balancear salario con lo que estás ganando, con lo que podías generar, uh-huh. Tratar de balancearlo. Pero ¿cuándo es el punto donde el G-Assassin dice, es que chingue su madre, me voy y Simón, tengo mi chavita, tengo que proveer para ella, pero si no me la juego ahorita, ya vale madre?
Pues al momento de ver que el tiempo va pasando y tú también vas envejeciendo, ¿no? O sea, siempre he dicho yo, si tienes algo en la cabeza por hacer, tienes que hacerlo, porque va a pasar el tiempo y te vas a arrepentir de no hacerlo. Cuando yo empecé a tomar en cuenta esto que te digo, fue que yo dije, tengo que ir a otro estado a demostrar que yo soy bueno haciendo esto, ¿no? Y que se puede, ¿no? Yo venía de una escuela completamente distinta al mainstream, ¿sabes? O sea, sí. Yo era la contraparte de eso, del underground, de no querer un contrato, de, ¿sí me explico? De esa idea que llevó a mucha gente, a una generación a desaprovechar oportunidades, ¿sabes cómo? Y tuve que cambiar el chip completamente para poder proveer a mi familia, ¿no? Darme cuenta que el tiempo estaba pasando y que si seguía con esa idea, no iba a llegar a ningún lado, ¿no? Y me iba a quedar ahí como que
atorado.
¿Sabes? Otro más del montón que lo hizo y lo dejó de hacer y ¿sí me explico? Entonces yo dije, voy a ir a Guadalajara. Y me fui a Guadalajara a vivir. Gerardo y yo ya nos conocíamos de tiempo y fue sencillo como que llegar a...
Ya con alguien conocido.
Sí, ¿no? Claro.
Sí, fíjate que yo es lo que les aplaudo mucho a toda esta nueva generación que te digo, a mí no me tocó verlo porque yo te estoy hablando de en ese tiempo, güey, pues Caló era lo que se consideraba rap mexicano, güey. Claro. Y ahorita tú ves Caló y dices, no mames, pues es una pinche parodia, es una rola de parodia, ¿no? Pero en su tiempo era revolucionario. Sin embargo, ahora ya llegas y escuchas estas canciones, güey. El Cypher, el primer Cypher que sacaron, hombre, güey, yo me quedé así, no mames. Y cuando lo guaché, obviamente te vas a ver cuánto dura, ¿no? Cabrón, 7 minutos, 8 minutos, a la madre. Y guachar todo el desfile, güey, de talento. Y decir, guache, no mames, güey, ahora sí tenemos gente aquí que nos represente chida. Y están chavos, güey. O sea, claro. Estos cabrones tienen un chingo para dar todavía. Pero obviamente yo te lo digo desde la perspectiva de un señor ya abuelo, ¿no? O sea, ya empecé con eso. Y es uno de los beneficios que yo creo que ustedes tienen como nueva generación, ¿no? Que sus papás ya tuvieron ese contacto con esa música, se les facilita, claro, hasta cierto punto más, ¿no? En cuestión de audiencia y de poder convertir esto en algo redituable para ustedes, ¿no?
Claro, claro, sí, ¿no? Y lo que dices de las generaciones, pues, ahorita viene otra que está todavía más... Si tú te refieres a la mía, yo me refiero a la de la gente de 18 años, ¿no? Que usa el celular al 100%, ¿no? Las aplicaciones, pues, que te pueden hacer un video con el celular, incluso una canción o una canción y un video, ¿sabes cómo? Que usan estas plataformas también que a lo mejor yo no uso tanto y hacen virales temas y si me explico, videos, hacen tendencia a lo que quieran, ¿sabes cómo? O sea,
sí va evolucionando.
Eso está más revolucionado, sí, que todavía nuestra generación. Esa generación viene con todo, padre, con todo, ¿sabes?
Te quiero hacer una pregunta. La inteligencia artificial. Estamos viendo que está sacando,
sí,
música y todo ese pedo. ¿Tú cómo lo ves? Porque tú eres un artista, varios de la generación esta donde vienes tú, son artistas, güey, hechos, derechos, ¿no? Y no porque te esté barbeando ni nada, güey, pero pues, o sea, se tiene que reconocer el talento.
Claro.
Pero ya viene la inteligencia artificial, güey. ¿Qué opinas tú al respecto?
Pues, la evolución siempre va a ser buena, ¿no? Si la usas bien. Uh-huh. ¿Sí me explico? Y ahora veo que lo que están haciendo con la inteligencia artificial es hacer remixes de canciones de artistas cambiándole la letra. ¿Eso crees que tú crees que aporte algo?
La neta no, güey.
No aporta nada. Entonces, yo creo que es buena la inteligencia artificial sabiéndola usar, ¿sabes cómo? No haciendo este tipo de. Haciendo este tipo de uso, ¿no?
Sí, porque inclusive es hasta impercibible, güey. Cuando escuchas las rolas, dices tú, ay, cabrón, ¿a poco neta si es inteligencia artificial? Pero, inclusive hasta con las fotos, güey.
Sí, claro.
Estábamos viendo en uno de los episodios aquí del podcast fotos que genera la inteligencia artificial de personas. Y tú las ves y dices, no mames, es una persona. Pero esa persona no existe.
Sí, claro.
Y se vuelve más difícil identificar todos estos rollos. Y obviamente yo como a mí lo que me llama la atención es cómo afecta también, ¿no? En la cuestión musical, güey. Porque es, a final de cuentas, es artificial, pero es una inteligencia.
Claro.
Va aprendiendo, va evolucionando.
Pues al final de cuentas, yo no sé si vaya a perjudicar o a ayudar en algo, ¿sabes cómo? Eso sí, pues puedes crear un instrumental, ¿no? Pero siento que siempre va a hacer falta como que esa parte humana, ¿no? ¿Sabes? Sí. En todo. Así tengas el mejor cover art de disco sacado por inteligencia artificial, le va a faltar ese toque humano, ¿no?
Sí,
¿sabes?
Porque se industrializa.
¿Sabes?
Sí, sí. Y una de las preguntas también que te quería preguntar, viene el Cypher, hace estos días el Cypher de Rich Vagos.
Uh-huh.
¿Cómo te sentiste? ¿Una segunda parte del Cypher?
Pues es bonito, ¿no? Yo creo que eso ya se va a hacer así como que costumbre, ¿no? Sacar uno cada cierto tiempo. Es bonito también como que juntar a varios artistas que luego la gente piensa que nunca se van a juntar, ¿no? Y hacer un junte de esa manera también como que sorprende al público, y el público siempre quiere ver como que también ese tipo de cosas, ¿no? Raperos colaborando con demás, y como que ya terminar con esta vuelta de beefs, ¿no? Y de diferencias, de bandos, de segregar la movida, ¿no? Y pues me sentí chido porque me dieron una parte bien especial para mí, que fue pegarle en uno de estos ritmos que se me acomodan a la perfección, ¿no? Drumless, que viene siendo la línea que usé en mi disco. Prácticamente sacaron un fragmento en ese estilo y me lo dejaron a mí, ¿no? De que pégale, pa, ¿sabes? Ya fue que cambiaron los beats, son tres beats diferentes, ¿sabes? Y pues bien cómodo y feliz por haber colaborado con toda esta banda, pues.
¿Y te quedas dentro de la misma línea del Hijo de Norma?
Claro, 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 claro.
¿Cómo te sientes al respecto de
chido, este chido
proyecto?
Pues en realidad yo creo que mi línea siempre la he mantenido desde un inicio, ¿no? O sea, me caracteriza como que ahora sí que pues el carácter, ¿no? O sea, la manera de comunicar ahora sí que el mensaje, ¿no? O las ideas, las frases, cómo conectarlas, ¿no? Y pues hasta ahorita yo creo que he mantenido mi estilo así, me he montado en diferentes ritmos, siempre es como que con la misma idea.
La misma esencia.
Sí, claro.
Y eso es lo que todo el tiempo se aprecia del artista, porque lo vas reconociendo. Vas sacando la música y lo escuchas y, es este cabrón. Y se nota, güey, la neta chile te digo yo, porque he tenido esa ventaja, ¿no? De que, te digo, en esos tiempos era Caló, güey, luego después ya se vino Quinto Sol, se vino El Cartel, Machete, todas esas agrupaciones que sí, con un chingo de talento y sí, pioneros en aquí en México, ¿no? Pero ya ahorita ya todos ustedes se vienen y empiezan a demostrar, no, espérate, güey, ahora sí que deténme mi birre, ahí te voy. Y dices tú, ahora viene otra generación todavía aún más pesada, más evolucionado. ¿Tú crees que esa generación y la generación de ustedes, porque obviamente la generación anterior ya tienen sus maneras, ¿no? De ser.
Claro. Ya está una forma de trabajar distinta, ¿no? ¿Sabes?
Sí, porque dependían de un sello, de una disquera.
Sí, era muy diferente, era muy diferente la manera en la que se trabajaba en aquel entonces, ¿no?
Y ahora ustedes ya son dueños de sus propios masters. O sea, tú dices, es que ya me voy, güey. Yo me llevo mi música, no tienes que esperar a que una disquera te suelte el contrato, todo ese rollo. Eso te debe quitar un chingo de peso encima, ¿no?
Sí, ser dueño de tu música es bonito, ¿no? Porque tú cuando terminas un contrato puedes agarrar y decir, ya me voy de aquí, ¿no? Sí, no me funcionó esto. Ir a buscar como que la mejor opción a otra distribuidora y generar un deal por ahí, ¿sabes? Por eso es bueno también invertir en lo tuyo, ¿no? Porque pues pasaba que a los artistas de aquel entonces les producía una persona que no conocían, ellos no ponían nada de su bolsa, generaban como que todo el producto y al final de cuentas ellos no eran no eran más que una pieza del producto, el producto no era de ellos, ¿sí me explico?
Sí, y aparte se ve en la distribución como pues ahora de plataformas digitales que los artistas que no son dueños de sus masters, las ganancias son mínimas, ¿no?
Sí, claro, ahí me he enterado de varios business ahí que están bien quebradotes, ¿no? Pero pues así era la manera de trabajar antes, ¿no? Porque si querías como que acercarte al éxito, tenías que acercarte como que a estas empresas, ¿no? Y ahorita creo que está demostrado que no se ocupa de una empresa multinacional para generar un hit, ¿sabes? O sea, eso se puede crear desde tu casa, desde el hotel, desde donde estés. Lo grabas, lo capturas y lo subes, y la gente es la que se encarga de ahora sí que posicionar la música.
Y ahora sí ya es la misma gente, ya no sí, estás claro. Detrás de un publicista.
Digo, que llega un punto donde yo creo que sí, sí se ocupa, ¿no? Que los charts, y si quieres como que pues conseguir tus premios y todo esto, es casi imposible hacerlo por el otro lado, ¿no? Pero hacer que la música genere, ya no se ocupan como que ese tipo de movidas.
Igual te da un tipo de ventaja, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues si ya voy a entrar a esta cancha y ya vengo con lo mío, güey. O
sea, sí,
no,
claro.
No va a ser tan fácil que te quieras apropiar de todo lo
sí, que... Sí, no, que es difícil y ahorita ya está un poquito más a favor del artista todos estos cuestiones, ¿no?
Sí, y eso es bueno. A mí me da un chingo gusto de verlos a todos ustedes que están jóvenes, que están empezando estas empresas, güey, bien cabronas. La mera neta, güey, un placer, güey, tenerte aquí y verte, güey, ver tu evolución como artista. Te quiero felicitar un chingo. Me
gracias,
chingo.
Gracias.
Hay como 3 o 4 rolas del CD que también nos sacaste en vinilo, güey.
Apenas, sí, claro, sí. Pasaron por eso ahí una serie de cosas que no se pudo concretar eso, pero sí es la idea, pues, ¿sabes? O sea, soy amante como que de ese sonido. Incluso el álbum tiene como una textura de vinilo, ¿sabes? Como si le pones atención ahí, se escucha como crashea, ¿no? ¿Sabes? Sí. Y pues porque viene del gusto que tengo yo por esto de los vinilos, ¿no? El sonido lo-fi.
Sí, es que todo ese sonido, quieras que no, es un sonido que se siente diferente.
Claro, ¿no? Y al final de cuentas, mira, qué chido que tú toques ese punto, porque mi música siempre va enfocado como que a la gente de mi edad, ¿sí me explico? Uh-huh. Y muchas veces pasa que también le gusta a la generación de atrás, ¿sabes cómo? O sea, recibí ahí comentarios muchos de Sinful, que incluso tuve ahí como oportunidad de colaborar con él. Y al momento como que escuchar mi proyecto también, ¿sabes? O sea, tú te das cuenta cuando a alguien le gusta, ¿sabes? Y que le guste como que a esa generación que es un poco más crítica que la generación actual, que desecha todo en un par de segundos, pues para mí también es súper valioso, ¿sabes?
Es que ¿sabes qué es lo que pasa con nosotros? Que nos consideramos como más puristas.
Sí, es que así crecieron, pues, sí, les tocó.
Y pero mi chavo, el Chávez, le mando un charo al Chávez, me dijo, jefe, dijo, es que tiene que abrirse todo. Tiene que abrirse todo. Porque yo le decía, no, es que cómo vas a escuchar esas pinches mamadas.
Sí, claro.
Y pero no, y fíjate, no del rap, no del rap en sí, sino de música grupera, de música de los corridos tumbados, toda esta onda.
Claro.
Y sin embargo, le seguí la corriente al güey y ya ahorita sí como que estoy más inmerso, más acá. Y obviamente empiezas a retomar todo porque vienen esas colaboraciones, ¿no? Inclusive con ustedes, que ya se escucha un sonido diferente en este género de música, güey. Pero sí se aprecia, porque sí se les nota el talento.
Claro, ¿no? Y es bonito esto, por decir, el fenómeno este de los corridos tumbados, porque pues la verdad están poniendo ahora sí que a México en el mapa, ¿sabes cómo? O sea, hay un chingo de gente hablando de esto por todas partes del mundo, y qué chingón que sea una música regional, mexicana, ¿sí me explico? O sea, que esta movida la estén tratando de emular en otras partes del mundo, ¿sabes?
Exacto.
Habla mucho de lo que el género está haciendo, ¿sabes?
Y aparte que de todos modos es muy distintivo. Es muy, como dices tú, es muy distintivo del país, inclusive con el rap, porque se generan esas pinches polémicas también con raperos de otros países. Y, no, es que en México no están pesados para rapear. Sin embargo, escuchas toda la gente que viene y dices, güey, o sea, no es reggaetón, no es
ningún tipo de rap. Es que no es popular, ¿no? Yo creo que el rap aún no es popular, o no como debería de ser, o como lo son otro tipo de géneros, ¿no? Como...
¿Y no crees tú que eso sea precisamente por lo que acabas de decir, güey? Porque fíjate, ahí te va. Yo una vez platicaba con mi chavo y le decía, es que, güey, sí entiendo que quieres hacer trap. Y dije, pero tienes que tomar en cuenta que los que tienen el poder adquisitivo somos los de mi generación. Nosotros podemos irte a pagar un concierto más caro, güey.
Claro.
Versus los chavos ahorita que están trabajando, están apenas labrándose su camino, unos empiezan a ser papás y todo este rollo. Nosotros ya vamos como que de salida y ahorita se puede decir que nosotros ya empezamos a disfrutar nuestros salarios. Pero la bronca es que mucha de la música, como sigue el curso, sigue su evolución, no toma ese retroceso así poquito como para decir, güey, vénganse ustedes, súbanse para acá. Porque si te fijas, o sea, los artistas que llenan así los auditorios nacionales y todo eso, pues, ¿cuáles son los de siempre, no? Luis Miguel.
Sí, claro.
En su tiempo Juan Gabriel, todos estos. Pero no, ustedes, ahorita me llama la atención, ahorita que dijiste eso, porque digo, yo tuve esa conversación con mi hijo. ¿Qué tanto crees tú que puedan hacer ustedes para empezar a tratar de llamar la atención de...
¿De las masas?
De las masas.
Pues colaborar más entre todos, ¿no? Yo creo que esa es el claro ejemplo de la escena de Puerto Rico, ¿no? De los reggaetoneros de allá, la manera en la que dieron a conocer su movimiento, cosa que está pasando aquí también con el regional mexicano. Todos están colaborando con todos, pues, como que juntan el power de todos, pues, y eso es lo que hace que se conviertan en hits, ¿sabes cómo? El rap viene de esto, pues, de las divisiones, pues, de los beef, pues, ¿sí me explico? Y muchos de nosotros crecimos con esa idea.
De seguir
esa línea, ¿no? Yo creo que es por eso que el rap está de esta manera aquí, ¿no? Por las divisiones. Entonces, lo más sencillo sería colaborar entre todos, como que tumbarnos el ego, ¿no? ¿Sabes cómo? Y darnos cuenta que si al de enfrente le va bien, automáticamente a ti también, ¿sí me explico?
Sí, porque sí estoy notando también eso, pues lo acabamos de ver con Lefty, ¿no? Que ya están empezándose como a sentir esos... Y te digo, hasta cierto punto... Y una vez vi una entrevista al Darius donde le hacen esta pregunta que te quiero hacer yo a ti. ¿Cómo ves este beef que está entre estos dos grupos? Y el Darius dice, no, güey, pues está bien porque está evolucionando la música. Pero sí, al final del día, como dices tú, o sea, se siente como que es una batalla de egos entre un artista y otro. Cuando juntos, ahora sí que juntos pueden generar más, ¿no?
Claro. Pues también llega el punto de madurez, ¿no? Donde te das cuenta de eso. Que vas a hacer más feria si colaboras con tal persona. Y viéndolo por ti, viéndolo como negocio, pues yo creo que son las mejores decisiones que puedes tomar, ¿no? Como que tumbarte el rollo y pues darle también algo bueno al público, ¿no? Porque el público también siempre, te digo, espera ese tipo de acciones.
Oye, mijas, fíjate que te voy a hacer una pregunta acá personalona, güey, porque la voy a echar en un podcast. Estamos pensando en ir a hacer un retiro de ayahuasca, güey.
Ah, es cool, es bonito. Yo también ya creo que lo ocupo, ¿sabes? Sí, como que está chido como cada 6 meses, ¿no? Así darte... Sí.
¿Cómo ha sido tu experiencia, güey?
Es bonito, es bonito también. La última vez que fui ahí en Guadalajara. Y pues sí, salí como que un poquito más... concentrado, ¿sabes cómo? Como que dejé hábitos malos afuera por cierto tiempo, te digo, también me aventé como 6 meses así y luego volví a las andadas, ¿sabes cómo? Sí. Pero yo creo que si lo haces con frecuencia, ahí es cuando encuentras como que esa balance emocional, ¿no?
Y es la primera, bueno, obviamente ya has tenido varias experiencias con la ayahuasca, güey. Te quiero preguntar eso porque mucha gente dice no, güey, es que es como que hablas con Dios y la chingada. ¿Tú pasaste alguna de esas
etapas? No, es un trip y tampoco alucina ni nada. Es súper consciente todo el jale, ¿no? Con los ojos cerrados a oscuras. Es como que... como lo haces. Y pues es como estar hablando contigo nada más, a puras ideas. Bueno, eso fue lo que a mí me pasó, ¿no? Como si echara los ojos hacia adentro y me viera a mí como de fuera, ¿sabes? Ver los detalles y ir al punto donde está el detalle, ¿no? Y entender por qué pasa, por qué funciona uno así como persona, ¿sabes cómo? Y cuando terminas, te das cuenta de lo que tienes que hacer. Bueno, eso fue lo que a mí me pasó, ¿sabes cómo? Por eso te digo que salí más concentrado, porque, ok, bueno, si esto me está pasando por esto, porque yo encontré la respuesta en mi viaje, entonces ya no lo tengo que hacer, pues. Tengo que sacarle la vuelta, ¿sí me explico? Mm-hmm.
Sí, pues es más bien como que ves todo hacia, como dices, sí, tú, ¿no? Lo ves tienes una visión introspectiva y sí, puedes empezar a localizar, porque muchas veces consciente, pues, o inconsciente, no encuentras qué es lo que estás haciendo mal.
Nada, tiene que ser así, también como que intencionado, ¿no? Hacia algo, de que, bueno, yo estoy teniendo este pedo, ir como que con esa intención, ¿no? De que ver por qué pasa tal cosa, ¿sabes cómo? En mi caso fue como que por los excesos y así, ¿sí me explicó? Sí. Y me ayudó mucho, te digo. Sí, sí, claro. Yo creo que a veces es más efectivo que cualquier otra medicina, ¿sí me explicó?
Sí. Sí, pues es que siempre, como dices tú, es bueno tener ese tiempo contigo mismo.
Sí, claro.
Y te ayudó
mucho. Entenderte, tratar de entenderte, ¿no? Yo creo que es lo más importante en la vida, tratar de entendernos, ¿no? A veces nada más vivimos la vida sin echarnos un ojo a nosotros, ¿no? Y qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos compartiendo. Y pues esto me ayudó para eso, ¿sabes? O sea, yo creo que lo uso para eso.
Esto. Oye, Gran, y ya sobre esa misma línea, ¿qué tanto te ayudó esto para
componer?
Para componer este nuevo disco, güey.
Pues sí, como no fue la intención, a lo mejor no fue de alguna manera directa que me haya ayudado a componer algún track ni nada, pero como persona me encontré y como persona también quedó marcado en el disco, ¿no? La persona que ahora soy, a lo mejor y evolucioné de alguna manera y eso está reflejado en el disco, ¿sabes cómo?
¿Te sientes chido a través de este disco? ¿Por qué el hijo de Norma? ¿Por qué es
por mamá, por lo de la computadora que te contaba ahorita, ¿sí me explico? Ella es pieza esencial en mi vida y en mi proyecto, porque ella fue la que me impulsó desde un principio, ¿sabes cómo? Y esta es una manera como que de darle un reconocimiento a mi mamá en vida, ¿no? Porque luego pasa que andan haciendo ahí reconocimientos cuando se muere la gente, ¿no? Y en vida hablaban pestes de la misma gente y así, sí, ¿sabes cómo? Sí. Entonces esta es como que una manera de en vida decirle a mi mamá gracias, ¿no? ¿Sabes?
Ah, qué chingón, güey. Mijas, pues te quiero agradecer, cabrón. Sé que estás bien ocupado. Me gustaría tenerte aquí unas 3 horas.
Sí, pedo. Estaría chido. Y que fumaras también.
Sí, güey. Para dónde te preguntaste que sí fumo. Para okay. Yo te preguntaste que sí fumo. Dile a la gente dónde te puede encontrar, güey.
En todas mis redes sociales, Gassassin con doble S las dos. Instagram, Facebook, Spotify, donde gustan.
Ni te daré al TikTok, güey.
Sí, claro, aquí claro.
Tienes un chingo de seguidores, lo tienes abandonado,
güey. No subo nada, bro, nada.
Ya sabes, cabrón, aquí cuando quieras, aquí tienes tu casa, eres bienvenido las veces que quieras, cabrón.
Gracias, hermano, gracias, aquí andamos y tú sabes que también aquí, cuando me invite, yo regreso, pa.
Es todo, hombre, gracias. Ya se la saben, gente, Hijo de Su Podcast en Facebook, en YouTube, en Spotify, ¿en dónde chingas más, Mario?
En
No F, dice el Mario. Sale, pues, Rosa, chido.